Es martes 23 de febrero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Bueno, pues esperamos dar el golpe con este programa.
Concha,
¿qué?
El golpe...
Ya, que te refieres a... No, mira, esto que estamos escuchando fue un mal sueño.
No.
Hoy daremos el golpe, porque están con nosotros muchos de nuestros autores, actores...
Directora...
Sí, hoy tenemos el estudio a tope. Hablaremos de Fernando J. López, autor de El Cuento Equivocado, y escucharemos a Carlos García Ruiz, autor de 100 puntos, dos de las obras representadas en el Centro Cultural Rigoberta Menchú el pasado 18 de febrero dentro del proyecto Encuentro con Autores.
Pues sí, si os quedáis con nosotros sabréis de estos dos dramaturgos, escucharéis a los actores que sirvieron para dar vida a sus creaciones y a la directora que organizó esta actividad. Pero antes, unos minutos de información general con las novedades que nos trae Juan.
Que no tenía yo música para la sección y ya la tengo. Claro, yo quería poner una cosa así. Bueno, pues otra vez yo el primero, le voy a coger vicio ya esto de empezar siempre con mi sección. Pues nada, os quiero contar que hoy os traigo cosas muy, muy interesantes. Así que si os parece, empezamos ya y empezamos con esto.
Rinconete y cortadillo. Él nos enjauló ahí.
Y nos paseó como dos monos de feria.
En cada libro impreso.
El rubio y el moreno. ¡Qué monos los dos!
Tan graciosos, tan divertidos en el patio de Monipodio.
Las chicas enloquecían con...
Sí, porque como sabéis, este año es el 400 aniversario del fallecimiento de Shakespeare y de Cervantes. Y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, os lo recuerdo yo. Y esto va a hacer que se rindan múltiples homenajes y haya diferentes eventos y montajes para festejar la fúnebre onomástica. Así, en los teatros del canal y hasta el próximo 13 de marzo podemos ver esta obra que escucháis, Rinconete y Cortadillo, adaptada por Alberto Conejero, dirigida por Salva Volta e interpretada por la compañía Shakespeare. Por otro lado, y aunque no queremos que esto se convierta en un recuerdo constante de personalidades fallecidas, este fin de semana pasado murieron dos personalidades. La escritora estadounidense Harper Lee, autora de dos únicas novelas, la más famosa Matar a un ruiseñor, y el autor e intelectual italiano Umberto Eco, que todos recordamos por la obra El nombre de la rosa. Por cierto, no sé si sabéis que él escribió esta obra precisamente porque quería demostrar que escribir un bestseller era súper sencillo, porque de hecho el resto de sus obras no son tan conocidas, y esta sí que lo es. Aunque este tipo de literatura a él no le interesaba en absoluto. Y ya que he hablado de estos dos autores brevemente y... ¡Uy! Que he hecho una cosa rara en el micrófono. Y ya que he hablado de estos dos autores brevemente y... que las novelas de ambos han sido llevadas al cine, le podemos pedir a nuestro erudito cinéfilo de cabecera, Manuel, que nos prepare una sección hablándonos de ellos. ¿Qué os parece?
Así que Manuel, que seguramente nos estarás escuchando, ponte a ello, a la voz de ella. Queremos tu opinión e información sobre El hombre de la rosa y Matar a un ruiseñor.
Efectivamente. Ah, bueno, nos ha escrito también Arancha Salas para decirnos que no nos olvidemos de que hoy es el cumpleaños del Teatro Valle Inclán, que cumple 10 añitos.
Así. Hola, Arancha, muchas gracias por tu colaboración.
Efectivamente. Y ya para terminar, si os parece, un poquito de autobombo. Sí, porque este sábado en el Centro Cultural La Lóndiga de Getafe podremos volver a disfrutar e intrigarnos con la última creación de teatro estable de Leganés, El secreto de Peter Asby. Las entradas se pueden obtener una hora antes en el mismo Centro Cultural. Vamos a escuchar un poquito de la obra. Debí hacer caso a mi padre. Él decía, busca una mejor pillentilla, apártalo de todos para que no se contamine. Yo no he sabido. Os he dado lo mejor que había en mí y entre todos me habéis destrozado. todo esto que vengo ahora lo he hecho por ti, por salvarte a ti y a tu buen nombre de esposa fiel, para que no te mataras si sabías que yo era la compensación.
Venga, Juan, vale. Vamos parando, ¿eh? Ah, venga, Juan, tranquilo.
Pero Concha, si es el audio de la obra, ¿qué culpa tengo yo?
Ya, el audio. Bueno, la gente no te ve, te gusta a ti más el teatro que a un crew chupachus.
Pues que como están aquí nuestros compañeros de los talleres y sé que van a hacer luego teatro radiado, pues me han dado envidia y me han envalentonado.
Anda, déjate de envidias y presenta mi sección, que el tiempo vuela y al final nos vamos de tiempo y ¿cómo se queda la sección? Para otro día.
Pues tienes toda razón. Venga, vale. Os dejo con la sección de Cristina, que hoy nos habla del teatro chino de Manolita Chen. Vamos con ello. Cristina y nuestros invitados bailando con la música de la sección. Empieza ya, Cristina.
Bueno. Pues tengo que deciros que este tema es una propuesta de nuestro compañero Manuel Vidal y que, como me parece interesante, pues la vamos a compartir aquí. Así que también aprovecho para recordaros a todos nuestros escuchantes que pueden hacernos llegar sus propuestas, ideas, sugerencias, lo que quieran.
Como Arancha hoy, por ejemplo.
Efectiva. Piropos, eso es muy, muy importante. A accionesteatralesradio@hotmail.com o dejarnos un mensajito en Facebook. Bueno, ¿qué es el teatro chino de Manolita Chen? Bueno, pues fue una empresa artística española de teatro ambulante que combinó el circo, la revista musical y el espectáculo de variedades. Fue fundada en 1950 por Chen Shenping y Manolita Chen, que bueno, ya os contaré que no se llama Manolita Chen en realidad. Para aquellos que no los conocieron en su publicidad, que ponían en carteles, vallas, tapias y tal, era tal que así, teatro chino, compañía de galas orientales. Con 50 artistas internacionales, 15 atracciones, circo y variedades, y además de 20 bellísimas bailarinas. Y además había un prometedor eslogan que anunciaba: piernas, mujeres y cómicos para todos ustedes, simpático público.
Piernas, mujer, mi pierna.
Sí, parece ser que piernas y mujeres no iban juntas.
No, las piernas no tenían mujeres y las mujeres no tenían piernas.
Oye, ¿de qué año estamos hablando? O, igual es mero en un apuro, pero ¿de qué año estamos hablando?
Sí, para ver. Has dicho
los 50, se crea. Bueno, pero antes de que siga contándoos más cosas, creo que sería bueno que conociéramos un poco a los fundadores. Pues los fundadores fueron Chen Shenping, que como podréis imaginar, español no era, nació en China y... él nació en China y empezó a estudiar en París, donde ya se quedó enamorado de la vida occidental, y en 1930 creó su propia compañía ambulante con 8 familiares chinos, trasladándose con esta compañía a España, y es allí donde conocerá a Manolita, que es Manuela Fernández Pérez. ¿Vale? Manuela Fernández Pérez nació en Madrid, en Vallecas, y con 12 años su madre la llevó a la escuela del conservatorio de Laura de San Telmo, que era una bailadora de la época, porque ella ya tenía claro que quería ser artista. Así que comenzó a trabajar en el ballet de las charivarías del Circo Price.
Si es que te buscas unos palabras.
Ya, que sí, siempre. ¿Eh? En el Coliseo de la Plaza del Rey de Madrid a inicios de los años 40. En 1944, cuando él tenía 40 años y ella 16, se conocieron y finalmente se casaron. 3 años después abandonaron el Teatro Circo Price para poner en marcha su gran proyecto con el respaldo y colaboración de ambas familias. Así que en 1950 realizaron su primer turné. A lo largo de las 40 temporadas que tuvo el circo chino Chiaquín, primero, luego Teatro Circo Chino y finalmente Teatro Chino de Manolita Chen, pasaron artistas pues como Antoñita Moreno, Arévalo, Bigote Arrocé, El Fari, Emilio Moro, pero también acróbatas, transformistas, malabaristas, contorsionistas, magos, ilusionistas y un sinfín de etcéteras. El espectáculo se mantuvo hasta 1986 y en parte fue por un malentendido el que esto acabara. Porque surgió, quizá parece ser que por la competencia rival, la idea de que, bueno, un artista transexual que era admirador de Manolita adoptara su nombre para presentar un espectáculo paralelo, lo cual causó un poco de confusión entre el público. Y claro, este escándalo...
Estuvieron trabajando en el paralelo, ¿no?
De Barcelona. Sí, eso es. Y bueno, la prensa amarilla alimentó un poco esto, ya había confusiones de si realmente Manolita era mujer o no. Y acabó por dejar de ir la gente y tuvieron que cerrar en 1986.
De todas maneras, es que era muy mayor ya, Manolita Chen ya prácticamente no existía como tal, aunque sí el circo, ¿no? Pues muy bien, muy interesante. ¿No te parece, Juan?
A mí me ha parecido fenomenal.
Fenomenal.
Bueno, y como hasta aquí está mi sección, ¿por qué no vamos a pasar a escuchar a nuestros invitados? Porque...
Pues yo creo que lo que se impone ahora es centrar un poco el tema. Así que propongo hacer unas preguntas a Concha, que es la responsable de la actividad de la que hablábamos antes, al principio del programa. Los encuentros con autores. Concha.
Dime.
Hoy eres nuestra invitada, parte de nuestros invitados. ¿Cómo surge esta actividad y desde cuándo llevas organizándola? Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, os cuento. Surge hace 3 años para promocionar a los autores actuales, porque me comentaban las lecturas que hacían en los colegios e institutos, y la verdad es que no había ningún autor actual entre las lecturas obligatorias. Pero fíjate tú que es que sucede, o fíjense ustedes, que sucede que había inventado yo la pólvora, porque desde hacía también un tiempo la Asociación de Autores de Teatro editaba un libro, el tamaño no importa, destinado a fomentar la lectura de las nuevas dramaturgias en los institutos. Total, hace 2 años elegí textos de esos volúmenes y seguí con la actividad. Y este año, que además he tomado conciencia de ese proyecto de la Asociación de Autores de Teatro y que pertenezco como vocal a la Junta Directiva, pues digamos que organizo esa misma actividad, pero desde dentro. Uh-huh. Y en este momento de una manera parcial. Tengo otros 2 compañeros implicados en el tema, Javier de Dios y Juan Pablo Heras, que están haciendo también sus encuentros con sus institutos. Y bueno, y además ahora sigo con aquella idea con la que yo comencé, pero es que además, apoyada ahora por la Asociación de Autores, pues puedo obsequiar con unos ejemplares a los institutos con el fin de fomentar las lecturas de los textos entre sus alumnos. Así que bueno, pues ahí estamos avanzando.
Qué bien. Y oye, al principio, ¿qué tipo de textos elegías? Y bueno, al principio y ahora.
Pues mira, comencé con los textos de Javier J. Palo, que sabéis que es amigo de la casa.
Hombre, nuestro primer entrevistado en el programa.
Efectivamente, sí, sí. Como tiene que ser. Oye, que por cierto...
Y con anécdota.
Ay, con anécdota, sí, sí, sí. Y además, ahora Javier está colgando en YouTube unos mini vídeos que son muy, muy graciosos, que podéis seguir. La verdad es que está muy bien. Se llama Que mi mujer no se entere, o Que no se entere mi mujer.
Que no se entere mi mujer.
Luego continué con textos de Manuel Villamavela o con los de Carlos Redondo, que también es compañero nuestro. Y a Manuel le conocí como ganador del certamen de teatro mínimo con una obra que hicimos estupenda a las 5 de la tarde. Y con Javier Emanuel.
La hicisteis a las 5 de la tarde, una hora un poco rara, ¿no? Para
también teatro. Tienes razón, que cuyo título era a las 5 de la tarde. Muy buena observación, Juan. Y con Javier he mantenido una colaboración desde hace 19 años. Así que bueno, Carlos, como sabes, fue alumno de los talleres de teatro que imparto y escribe magníficamente. Así que lo que yo quería eran textos que se alejasen de la moralina, que fuesen chispeantes y cerca de la realidad que viven los jóvenes de hoy. Y ese es un poco el criterio con el que he hecho la selección.
¿Y ahora en qué te fijas para elegir los textos?
Pues es que fíjate que en el taller tengo un problema añadido, que es el tiempo. Mis alumnos vienen de lugares distintos, institutos diferentes, y aunar planes de estudio, salidas escolares y mi taller, pues es difícil. Solo nos vemos 1 hora y media a la semana y no les coinciden los exámenes. Así que la labor de selección suelo hacerla yo. Ya me gustaría, porque por eso os explico esto, a mí me encantaría que pudieran elegir ellos los textos, pero la verdad es que les es imposible. Una vez elegidos, los leemos y se los presento, y aquellos que más llaman su atención, pues los llevamos al escenario. Yo también escribo y por lo tanto puedo complementar un poco los repartos con escenas mías. Así además, pues les aseguro que habrá la asistencia de uno de los autores.
Bueno, pues hablando de autores, vamos a escuchar a Carlos García Ruiz, que nos habla sobre su profesión y sobre su obra 100 puntos.
Perfecto.
Hola, ¿qué tal? Soy Carlos García Ruiz, soy el autor de la obra 100 puntos y estoy muy contento y muy emocionado en que hayan seleccionado mi texto, ¿no? Bueno, para presentarme un poquito, yo nací en Ponferrada, en la comarca del Bierzo, de la provincia de León, en el noroeste de España, pero por temas de la vida y el trabajo, pues ahora mismo vivo en Bogotá, en Colombia, donde dirijo la carrera de arte dramático en la Facultad de Artes de la Universidad El Bosque. Yo llegué aquí porque con mi compañía en España, que se llamaba Teatro Cítrico, pues llegó un momento en que tuvimos varias giras con la cooperación española internacional y nos trajeron por países de Sudamérica y Centroamérica, y bueno, pues una cosa llegó a la otra y al final yo me decidí que probar fortuna en Colombia, que es un país maravilloso, que invito a que a todos lo conozcan, y bueno, tengo este trabajo de director de la carrera. Tenemos más de 150 alumnos que quieren ser actores, actrices, y mi labor es coordinar los profesores, temas de presupuesto, que los programas y los alumnos estén contentos y todo vaya bien, y programar un poco las giras y actividades de la carrera, ¿no? Bueno, y sobre la obra. Esta obra, 100 puntos, surge de un diálogo que tuve con unos amigos. Nos dimos cuenta, yo me di cuenta en un momento dado, estábamos todos hablando de lo mismo, estábamos hablando de temas de telefonía móvil, ¿no? Como dicen aquí, telefonía celular, dicen en Sudamérica, ¿no? Unos estaban hablando de que le habían ofrecido un mejor plan, otro que le habían llamado para cambiar el aparato, el teléfono, etcétera, ¿no? Y entonces me di cuenta que llegó un momento en que ese tipo de conversaciones estaban aglutinando todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y no me parece bien. No creo que un teléfono, un aparatito, por muy bueno que sea, aunque sea el iPhone 6, el iPhone 2014, me da igual, pueda controlar nuestras vidas y nos pueda condicionar tanto, ¿no? Ya sea teléfono, digo, iPhone, Samsung, el que sea, o un iPad, un ordenador, cualquier dispositivo, ¿no? Creo que nuestras vidas son mucho más interesantes que la informática y cualquier aparatito, digamos, sea japonés, europeo o norteamericano, ¿no? Y entonces escribí ese texto corto como un poco riéndome de esas situaciones y al mismo tiempo criticándolas, ¿no? Porque me parecía que aunque estemos en el siglo XXI, yo tengo muchas veces la sensación de que vamos hacia atrás en vez de hacia adelante en la comunicación entre las personas, en la forma de tratar los problemas. Y entonces eso de 100 puntos fue mi punto de vista, mi forma de criticar un poquito eso con una obra así como muy, muy cortita, ¿no? Y nada, también quería aprovechar para decirles que lean teatro, lean poesía, lean novela, lean los carteles del metro, me da igual, lean lo que sea, hay que leer. Y ya que estamos hablando de teatro, lean teatro. Este año 2016 es el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare y Cervantes, que murieron el mismo día, pero en calendarios diferentes, hay una pequeña diferencia por ahí, pero es un buen momento para conocer a estos autores universales, el autor más importante de la lengua castellana y el autor más importante de la lengua inglesa, ¿no? Creo que es suficiente presentación. Pero como digo Cervantes o Shakespeare, digo cualquier autor, y digo sobre todo autores actuales, ¿no? Gente que son mis compañeros, que escriben teatro, que cuentan sus historias y que realmente cuesta mucho llevarlas a escena o que las publiquen, ¿no? Por eso creo que esto que hacen en Leganés es una oportunidad maravillosa para dar a conocer a muchos autores. Pero si desde los colegios no se continúa la labor, estamos haciendo algo mal. Así que lean teatro actual, conozcan a los autores actuales, vayan al teatro, hay que ir al teatro, no solo porque el colegio nos lleva al teatro, no, tenemos que ir al teatro porque el teatro es el reflejo del hombre. En el teatro vemos lo que somos, es donde podemos meditar y reflexionar sobre lo que somos. En el cine y la televisión también, pero recuerden que el teatro es la madre de todas las artes escénicas o dramáticas, incluido cine, televisión, internet, YouTube, todo eso, ¿no?
Pues muy interesante todo lo que nos ha contado, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que nos...
Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros, por haber estado aquel día y por estar hoy también aquí.
Y bueno, vamos ya con nuestros invitados presenciales, que también los tenemos aquí. ¿Por qué nos presentáis?
¿Verdad? Hola, bueno, yo soy Marta y, bueno, pues tengo 15 años y participé como Andrea en la obra de El cuento equivocado.
Yo soy Elena, tengo también 15 años y hice de la cebolla, en media cebolla y un limón.
Buenas, mi nombre es Julián y tengo 16 años y hice de David en Los Globos.
Bueno, pues yo me llamo Gloria, tengo 15 años y hice de dependienta en 100 puntos.
Muy bien. Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿os parece?
Vamos.
Vale. ¿Qué os, ¿Qué os parecieron vuestras obras? Cada uno contarla.
Bueno, a ver, pues a mí me pareció que era una obra original, sobre todo cuando la leí por primera vez me impresionó mucho porque era algo distinto a lo que solía leer, ver y a lo que, bueno, a lo que suelo estar acostumbrada.
Vamos a recordar que tú eres...
La de Marta Andrea en el cuento equivocado.
Marta, que es de Andrea, del cuento equivocado de Fernando J. López.
Sí.
¿Vale? Es que así nuestros escuchantes pues ya te centran mucho más.
Mejor,
venga,
mejor.
Continuamos. Continuamos contigo.
Bueno, pues sí, me pareció que era algo muy original y que estaba muy, que te hacía pensar en cosas en las que normalmente, pues en una obra, pues que si es una comedia, pues no te hacen reflexionar tanto como creo que me hizo al menos a mí mi personaje.
Bueno, pues yo, a ver, todo empezó el día de un...
Nos presentamos.
Escuchamos a Elena. Escuchamos
porque
a Elena.
Escuchamos a Elena, que representó Media cebolla y un limón, que es un texto de Yolanda García Serrano.
Sí.
Pues cuéntanos.
Bueno, que todo empezó el día de que estábamos en un taller de teatro y nos hizo hacer concha de cebolla, de limón, de pepino y de tomate. Y de ahí lo sacó. Y a mí me pareció una idea muy curiosa porque... era algo muy diferente, yo nunca había hecho de cebolla, que es lo que me tocó a mí. Y claro, pues luego cuando leí el texto, jolín, pues me hizo mucha gracia, me pareció muy diferente a... O sea, a mí no se me habría ocurrido nunca, por ejemplo.
Es que Yolanda es verdad que es una autora pues muy creativa, o sea, ella está... no sé de dónde saca muchas veces las historias, porque son historias muy chispeantes además. Bueno.
Julián...
Bueno, la obra de Globos me pareció, aparte de...
Pues vamos a centrarnos. Julián representó Globos de Concha Gómez y es sobre todo no por... A ver, lo estoy interrumpiendo porque muchas veces hablamos de las obras y no hablamos de los autores. Entonces sería fenomenal que las igual que las películas se habla del director, del autor, tal, menos del autor en las películas, fíjate, sin más del director. Pues aquí en los textos nos vayamos ya centrando en que tenemos autores, pues eso, de la talla de Yolanda García Serrano y de otros compañeros que son buenos recordar. Pero ya está, nada más que por eso. Así que volvemos a Julián, que actuó en Globos, ¿y qué te pareció la obra?
Pues Globos me pareció una obra que estaba llevada muy a la realidad y a la vida cotidiana, porque, por ejemplo, mi papel, que era interpretar a un chico que sufría bullying en el colegio o acoso escolar, era un tema muy delicado, la verdad, y yo personalmente no he sufrido ningún tipo de acoso, y hasta que cogí el punto de llegar a ser un chico acosado, pues fue bastante difícil.
Vale, pues hablo yo, Gloria. Hice de vendienta en la obra de 100 puntos de Carlos Ruiz. Y, a ver, para mí, al leer la obra, fue como que ese personaje me pertenecía, porque a mí me gusta mucho la comedia y esa obra, personalmente, tenía mucha chispa y mucho humor. Y estuvo muy bien, la verdad, y, no sé, a la hora de sí que representarlo y ponerme en la piel de la dependienta, me lo pasé muy bien.
Fenomenal. Oye, Concha, has hablado antes de los autores y tal, y bueno, el día 18 más contasteis con Fernando J. López, autor de El cuento equivocado. Entonces, ya que has hecho esa reflexión sobre los autores, sí, ¿por qué no nos cuentas un poco quién es este autor?
Bien, pues mira, Fernando es novelista y dramaturgo. Ha estrenado en Madrid hace poco De mutuo acuerdo, De mutuo desacuerdo, interpretada por Toni Acosta y Iñaki Miramón. O, por ejemplo, Los amores diversos, que estuvo programada en el Off del Lara. Fue finalista del Premio Nadal porque, como os he dicho, es novelista. Entonces fue finalista del Premio Nadal en 2010 con La edad de la ira. Y ha versionado distintas obras de teatro. Es miembro de la Asociación de Autores de Teatro y ha publicado varios textos breves en los volúmenes del Tamaño no importa. Y nada, como perseguimos que la gente ponga cara a nuestros autores, colgaremos, si os parece, su foto en Facebook.
Nos parece,
genial.
Nos parece.
Genial.
Bueno,
volvemos a... Bueno,
no,
sí,
sí,
Juan.
No, yo tenía la... No sé, quería preguntarles, ¿qué os engancha en el teatro, chicos? ¿Qué es lo que os gusta del teatro?
Pues bueno, voy a hablar yo, ¿vale? Porque voy a tomar iniciativa. Y bueno, me gusta un montón pues que te metes en la vida de otros personajes y eso también pues es una cosa que te hace pensar, que no normalmente estás acostumbrado a tus problemas, tus cosas buenas, pero te tienes que meter en un papel en el que quizás tengas problemas que tú en tu día a día pues no tienes, o al revés, o cosas que te hacen alegre que tú en tu vida pues no te hacen feliz, ni mucho menos. Entonces es algo pues que, no sé, para mí te hace mucha empatía.
Es un poco lo que contaba Julián, ¿verdad? Con sí, el tema del bullying y tal, del acoso escolar, que no lo ha sufrido, pero sí que te hace un poco plantearte, ¿no?
Exactamente, es eso.
¿Qué pensáis los demás? Elena, Gloria, Julián.
Para mí, a ver, el teatro me gusta como tal, y sobre todo lo que me llena y lo que me motiva es ir a verlo. Voy a ver muchísimas veces teatro y ver cómo otras personas que pensabas conocer se meten en otras pieles, pues sí que llama la atención y sobre todo motiva a decir, jope, yo también quiero hacer esto.
Gloria, te voy a meter en un apuro porque has dicho que vas a ver mucho teatro. ¿Qué ha sido lo último que has visto o algo de lo que has visto últimamente que te ha llamado la atención?
La última obra que fui a ver fue este domingo, Al Matadero. Uh-huh. Una obra de 3 horas que fue una pasada, una maravilla, que se llama La Estupidez. Uh-huh. Que
me han dicho que está muy bien, ¿te gustó?
Qué maravilla de obra, increíble. Una pasada.
Es que yo quiero ir a verla.
Pues se ha acabado. Vaya. 5 actores, además de hecho participaba Toni Acosta, y sí, 5 actores que cada uno hacía 5 personajes, una pasada, increíble. Una rapidez para cambiarse, una rapidez para meterse en otras mentalidades de otros personajes, increíble.
Bueno, sí, las obras van y vienen, estaremos pendientes por si vuelve. Sí. Yo investigaré mis haciendo novedades, esta se me ha pasado.
Bueno, y vosotros, contadnos. Yo soy cancha de teatro. Bueno, y además, tampoco las preguntas tan cerradas, es decir, que nosotros hemos pensado preguntaros eso, pero lo que queráis decir, decirlo. Venga.
Bueno, pues a mí el teatro me gusta mucho porque, aparte de que también lo veo, es los nervios antes de salir a escena, es que lo que más me gusta, yo creo, aunque son muy claro.
La adrenalina, ¿no?
Sí, ese subidón que tienes y luego ya salir al escenario y soltarlo todo. Además que también a los ensayos me encanta ir porque es un lugar donde te olvidas de todo lo que te rodea y donde puedes hacer otras cosas.
Bueno, pues yo creo que, a ver, que me habéis quitado todos un poquito la respuesta, ¿cierto? Porque a mí lo de los nervios no me gusta nada, es más, lo paso muy mal, sufro mucho, pero la verdad es que a mí me gusta desde pequeñita, pero no te sabría decir por qué. O sea, yo creo que ya desde pequeñita me gustó y ya de ahí seguí, y es que nunca he pensado en dejarlo ni en nada. O sea, es que me gusta y ya está, no hay más respuesta.
Concha, yo te quiero lanzar una pregunta. ¿Qué tal proyectan la voz estos 4 fieras que tenemos aquí? Porque me estoy dando cuenta, Elena está hablando a una distancia más o menos de más de 1/2 metro del micrófono. Y se lo escucha perfectamente y no tengo hecho nada. O sea, que está dirigiendo la voz perfectamente al micro y esto no es habitual.
Pues no, te puedo decir que es yo creo que es la gran asignatura que preside todos los talleres. Le damos mucha caña al tema de la voz y tienen unas voces bonitas y buenas. Lo único que pasa es que hasta que no se abre el telón no las echan para afuera.
cierto.
Y yo todos los años me gasto un pastizal en velas para luego nada, porque se les oye muy bien. El otro día la verdad es que se oía muy bien y se entendía sobre todo muy bien.
Bueno, a mí me costó mucho proyectar la voz al principio, luego ya cogí el tranquillo y ya está, pero...
Oye, ¿cómo os veis dentro de 10 años?
¿Qué pregunta?
No me veo ni mañana, así que... Felices.
Pues es lo mejor.
Efectivamente.
Sí.
¿Seguiréis en el teatro?
Ojalá, pues sí, ojalá, de verdad. Sí.
Bueno, habéis representado además un texto de Concha, ha sido Julián quien nos ha hablado de él.
Sí.
¿Qué os ha parecido la historia? A Julián y a todas en general.
Bueno, pues a ver, no, de hecho yo creo que es distinto representarla que verla desde fuera, porque tú la ves desde fuera y vas viendo además cómo se van haciendo cada ensayo y cómo, sobre todo, cómo se va trabajando el personaje y cómo se va mejorando, porque es verdad que al principio como que no lo veíamos muy claro y luego fuimos haciendo pues clases en las que, bueno, Concha le habla a Julián sobre que tenía que pensar en alguna persona del público que quizás hubiera sufrido eso, y entonces a partir de ahí pues fue como que todos fueron mejorando en plan la obra y haciendo cosas mucho mejor. Y
Julián,
ya...
contamos la verdad. Estás deseando contarla.
Bueno,
¿tú te acuerdas?
Sí, me pegaste un chillido. Entonces ya me puse a...
No, la verdad es que empecé con eso, sí. Pero lo cierto es que el buen hombre estaba repasando su texto y yo estaba alrededor de él, como a 0.5 centímetro de su oreja, y diciendo...
Como vacilándole.
Eres bajo, eres no sé qué, estás horrible. Y claro, y él me decía, no me agobies. Pues si no me agobies, anda, quítate de mi lado. Y claro, como... No,
No te quitabas.
Claro, no me quitaba, yo le empujaba a él y él a mí, todo el mundo alucinando. Hasta que ya llegué un momento en que le agobié tanto que le salió perfecto. Y luego ya lo fijó, que es lo que yo siempre digo, hay que fijar las cosas. Y entonces fijó eso, y de hecho de hablar bajo, a partir de ahí nunca corregimos la voz. Porque te salía siempre con la misma rabia, es sentir, porque claro, cuando tú no has sentido algo, o lo sientes o lo copias. Entonces, como no teníamos a nadie que lo hubiera sentido para copiar, pues había que sentirlo.
Había que
sentirlo. Entonces ya cuando la concha le agobió mucho, pues toma, ¿qué es esto? Esto.
Ya, ya que te veo tan envalentonada hablando, ¿tú tienes algo que decirles a ellos?
Ah,
a ti, cuéntame.
Bueno, pues a ver, que a mí, o sea, si alguien me dijera cómo son como actores y no nos hubiéramos presentado antes, pues diría indisciplinados. Lo dejan todo para el último momento. Bravo. No preguntan ningún tipo de duda. Vale, entonces sí, pero al final diría, y tienen 15 años. Entonces, si todo eso lo estoy viendo en gente adulta, pues claro, los de 15 años, es que es como hay que ser.
Efectivamente.
Indisciplinado. Bien. Pero es verdad que tienen esa chispa que llevamos perdiendo, hablo de los años porque sobre todo tienen esa chispa que vas perdiendo con los años, que es ponerte las pilas en un solo momento y sacarlo adelante. No es que lo justifique, porque el trabajo del teatro es un trabajo un poco a larga distancia, uno no tiene que buscar el resultado inmediato, sino ir trabajando en su personaje y dejarlo bien para luego poderlo repetir no una sino mil veces de la misma manera, ¿no? Que de la misma manera no significa para nada mecánicamente, sino con la misma motivación y el mismo entusiasmo. Y entonces ellos te lo dan, y aparte de decir que son cariñosos, muy buenos compañeros, leen bastante bien.
Falta uno, ¿verdad? Falta Miguel Ángel, que también ha venido.
Bueno, espérate, que falta David. Perdón, iba a venir hoy y resulta que ha tenido un accidente en el cole, sin muchas consecuencias, pero bueno, está en el hospital de revisión y tal. O sea, que vamos a ver, que tranquilizamos, pero dentro de eso. Claro, dentro de eso pues no ha podido venir aquí.
Bueno,
así que como luego nos pinchará, que ponte bien, que te necesitamos.
Efectivamente. Bueno, pues daros las gracias a todos por haber venido. Hemos consumido ya el tiempo del programa. Teníamos preparado una lectura y es que ya nos hemos pasado de la hora un poco. Entonces, yo os voy a proponer ahora, cuando se acabe esto, vamos a grabar esa lectura y la emitimos en el futuro. ¿Os parece?
Vale.
Pues vale.
Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos el programa y a nuestros compañeros con uno de los temas que sonó el día 18 en el encuentro con los autores. Chicos, ha sido un placer teneros esta charla con vosotros. Ha estado genial.
Pues gracias.
Igualmente.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. De polvo he salido a la ventana. Hacia una estupenda mañana he bajado el mar para desayunar y he leído en el barca que se ha lesionado el niñato. No me acordaba que está pasando un buen rato. Hemos venido estos por aquí y nos hemos bajado a tomarnos unas caras.